Una de las falsas creencias que nos sigue vendiendo la cultura y la tradición que heredamos es que el disfrute, el gozo y esa felicidad que todos anhelamos de una manera u otra, se encuentran siempre al final del camino. Solo cuando lleguemos al final del camino de nuestra vida, entonces sí seremos felices, dichosos. Y mientras tanto nos hacen creer que el camino necesariamente es arduo, difícil, tortuoso, y lo que nos queda es resignarnos a sufrir y a luchar incansablemente para conseguir lo que deseamos. Sin embargo, cuando abrimos nuestros ojos y nuestro corazón, que es de lo que estábamos hablando, Vero, ¿no?, y nos atrevemos a mirar por nosotros mismos y a sentir por nosotros mismos, podemos descubrir la bienaventuranza del propio camino. Es en nuestro propio caminar que está el tesoro. ¿Por qué? Porque todo proceso de crecimiento es siempre un camino de autorrevelación y no hay que esperar hasta el final. Aquí, ahora, en este preciso momento de mi vida, tengo la capacidad para desarrollar ese potencial inmenso que nos fue regalado. Estando en el lugar en que estoy, estando con quienes estoy y haciendo lo que estoy haciendo. Pero ¿qué sucede? Que todos crecimos con la falsa ilusión de que mi bienestar y mi felicidad dependen de las circunstancias externas. Entonces, si me siento desdichado, vivo a la espera de que mis circunstancias externas cambien. No es cambiando el exterior que mi vida va a cambiar, como nos enseñaron. Es desarrollando mis dones que mi vida puede mejorar y ser más plena. Entonces empezamos a irradiar nuestra propia luz y disfrutamos de la alegría de compartir. Todo lo que no trabajamos en nosotros para transformarlo se convierte en una limitación. La vida, en su trama inteligente y amorosa, siempre nos está empujando a desarrollar nuestros dones, nuestras cualidades interiores, que, como ya hemos visto, es la paz, el amor y la sabiduría interior. Esta es la más profunda motivación y el verdadero sentido de nuestra existencia. Es clave comprenderlo porque aún hoy seguimos creyendo que es el afuera que nos tiene que motivar. El ejemplo típico, viste, mucha gente, vos lo habrás oído y se escucha muy a menudo, es decir, yo necesito una zanahoria, la famosa zanahoria, ¿no? Sí. Cuando yo me case, cuando tenga hijos, cuando sea profesional, cuando tenga mucha plata. Cuando uno comprende que desarrollar nuestra paz interior, nuestra capacidad de amar y de ser felices, que este es el propósito de nuestra existencia, depende de nosotros, estemos donde estemos, entonces la vida misma se vuelve motivante y se llena de sentido. Entonces ya no hay acontecimientos inútiles, personas insignificantes, y en nosotros crece el entusiasmo y la vitalidad.
La vida es una ventana al sol y el corazón es el volcán del alma. La soledad, el beso de una sombra, la libertad, la luz y la esperanza, el todo del que no tiene nada. Y un sueño es lo que jamás se alcanza, y un beso es la cima de una llama, es una razón del corazón, es el motor para mover el mundo es un gran teatro sin telón, un viejo globo que cuidar, donde vivir una aventura bajo el sol. la vida es como una lágrima, llega y se va, breve como un suspiro. El llanto es una canción de cuna, el porvenir no sé, el cielo una mirada, una canción la lluvia, y amarse es soñar bajo la luna. Y un beso es la cima de una llama, es una razón del corazón, es el motor para mover el mundo, es el mundo, es un gran teatro sin telón, un viejo globo que cuida.
Estamos dialogando en este viernes con Ángela Zanutti, licenciada en psicología, tallerista, en dos nuevos encuentros que tendremos este viernes y el próximo, disfrutando, ¿no?, de estas palabras llenas de vida y de camino. Te seguimos escuchando, querida amiga.
¿Cómo no? ¿Cuántos sueños que urdimos? ¿Cuántas ilusiones que nos seducen? ¿Cuánta ansiedad e inquietud que nos lanzan a una búsqueda ciega porque ignoramos que el tesoro que buscamos está más cerca que nuestra propia piel? Nos fueron dados instrumentos preciosísimos, veo, como nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, para despertar al espíritu, donde radica nuestra verdadera identidad. Nadie viene a este mundo con el propósito de cometer errores. Nadie viene a este mundo con el propósito de sufrir o de fracasar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cometemos errores? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué fracasamos? El destino de todo ser humano está diseñado para aprender a desarrollar todos los dones que nos fueron dados. La vida es una experiencia de aprendizaje transitoria. Como sabemos, todos estamos destinados a crecer y a evolucionar. ¿Cómo crecemos y cómo evolucionamos? Aprendiendo. Algo tan simple y a la vez tan resistido. Nadie nace sabio, nadie nace ya maduro. Todo hay que desarrollarlo, y esta es la tarea esencial de cada uno de nosotros. Así como nadie puede respirar por mí, nadie puede madurar por mí y nadie puede evolucionar por mí. El verdadero reto de la vida es aprender, es el comienzo de todo, es el primer paso, y dejar de resistirnos a lo que la vida nos trae. Así tengamos 3 años, 10, 20, 60, 80, 100 años. ¿Qué impide que estemos abiertos y receptivos a la vida para poder captar aquello que tenemos que aprender para madurar? Hay varios limitantes: el miedo, la desvalorización y la culpa. El miedo nos bloquea y nos sumerge en la ignorancia y nos cierra a lo nuevo, a los recursos inmensos que aún desconocemos de nosotros mismos. La gran mayoría de los seres humanos tienen miedo a morir, lo cual no significa que amen la vida. Es normal que todos podamos sentir miedo, angustia, ansiedad y, cuando no, desesperanza. Aunque vivamos encerrados, aislados, acorazados, hoy más que nunca, no venimos de una experiencia así, para no sufrir, la vida, que es generosa, siempre golpea nuestra puerta. Irrumpe amorosamente a través de personas, situaciones mínimas o a veces hechos contundentes para ofrecernos la posibilidad de abrirnos y respirar más amor, más ternura y más gozo. ¿Qué es amar la vida? Aprender a estar en la vida cotidiana y disfrutar con lo que soy, con lo que tengo y con quienes me rodean, valorando su presencia. Si yo vivo defendiéndome de los otros, vivo resistiéndome a lo que la vida me presenta, estoy retirándome de la vida. Más maduramos, más evolucionamos, más amamos la vida en todas sus expresiones. y quien ama la vida es el mejor amigo de sí mismo y se vuelve amigo de todos y de todo. Amar es valorar, es respetar y agradecer todo lo que nos fue dado. Una persona que vive en la queja no valora lo que tiene ni lo que es. Una persona que culpa al destino o a la vida se encierra en el rencor y en el resentimiento. El miedo, la queja y la culpa nos empobrecen y nos limitan. ¿Qué nos hace humanos? La capacidad de aprender de nuestros errores, el coraje de estar en este mundo, en esta vida, con estos ojos, con este corazón, anclados en lo pequeño, pero con un anhelo perenne de lo infinitamente grande. Cada sí a la vida es un miedo menos. Cada sí a la vida nos abre a un mayor gozo, a la dicha de ser quienes somos y compartirla con quienes nos rodean.
¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Y ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco, a punto de saltar?
¿Quién va a declararse libre de pecado, de no haber causado nunca ningún mal? ¿Quién a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer a llorar?
Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz. 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 ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor? Aún a punto de tenerme que rendir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir.
¡Qué alegría, Ángela, que vuelve la persona que tanto me ayudó el año pasado cuando estaba sola, que decían que no podíamos ver los nietos ni los hijos, nos veíamos por llamadas telefónicas, por vidrio la ventana? Gloria a Dios, que Dios la bendiga, Zulma de la provincia de Buenos Aires, de Merlo.
Tengo derecho
Bueno, hay mucha gente contenta, Ángela, por aquí. Qué alegría que esté la doctora Ángela Zanutti. Muchas gracias. Estoy aquí escuchando a Ángela. Una alegría enorme. Un gran aleluya para todos por el encuentro de Ángela Zanutti de nuevo con nosotros. Volviste, Ángela Zanutti. Un beso. Que Dios te ilumine siempre. Un montón de gente que está muy contenta de volver a escuchar tu voz y tu corazón, querida Ángela. Bueno, en este día hablamos de amar la vida, ¿no? En mayúscula, amar la vida con total intensidad y amar nuestro propio camino. Hoy es la fiesta de la transfiguración del Señor. Quiero pisar sobre este hecho que nos relata también el Evangelio. Jesús que toma a tres de sus amigos y los lleva a un monte elevado, ¿no? Los invita primero a elevarse junto a él. Jesús muestra quién es. Jesús además se transfigura, ¿no? Su rostro cambia, sus vestiduras resplandecen como el sol. Y aparece Pedro, cuando aparecen Moisés y Elías alrededor, dice: uy, qué bueno, qué bien que estamos acá. Bueno, hagamos las carpitas, ¿no? ¿Nos quedamos? Le dice. Y Jesús dice: no, pero Pedro, no entendiste mucho la onda. No hay que quedarse. Claro, esto es lo que siento que Dios nos dice, no hay que quedarse, porque está la trampa. Vos hablabas de la desmotivación, del estar desdichado, de la queja y del miedo, pero a veces nos estancamos en un cierto bienestar. Total, estoy bien yo acá, ¿eh? Yo me quedo. Y la vida es movimiento, Ángela, ¿no? En esto de amar la vida, el amar también es un verbo. El amar implica, para seguir creciendo y evolucionando, de que estemos en continuo movimiento. Porque si nos quedamos, si armamos la carpita, podemos armar la carpa de la queja del miedo o armar una carpa de un falso bienestar. Si armamos la carpita, no podemos seguir elevándonos, ¿no? En el monte que Dios nos permite que sigamos subiendo junto a él y ser transformados. Hay como un cierto estancamiento, quizás es una tentación fuerte del ser humano, de quedarse ahí, ¿no? O en el cierto bienestar, total estoy bien, o en esto que también me puedo llegar a sentir cómodo, que es la queja, el miedo, porque es lo que conozco, ¿no? Es un poco así, Ángela, la vida a veces.
Es muy oportuno lo que vos traes, la escena que vos traes, que por supuesto todas las escenas del Evangelio están cargadas de un profundo simbolismo y que se requiere madurez también para comprenderlo, ¿viste? Porque a veces se toma al pie de la letra, como todas las grandes verdades, ¿no? Me parece, yo lo que subrayaría es, más que el bienestar, la tendencia a la pasividad. Porque lo que muestra esta escena del Evangelio es que hay una gran tendencia en nosotros a la pasividad, a recibir de afuera, porque, o sea, Jesús les muestra el estado de bienaventuranza que podemos alcanzar, ¿no? Sí. Me da la impresión. Entonces, él se los muestra. Cuando él le dice, no hagan las tres tiendas, no se queden acá, me da la impresión que lo que les transmite es lo que tienen que desarrollar sobre esta tierra, claro. Para eso estamos.
Claro. Irradien entonces, ustedes esta luz, también ustedes pueden irradiar esta misma luz, ¿no?
Exacto, entonces, un poco lo que hemos compartido recién a través de lo que les dije, es que es muy arduo en el sentido de la comprensión, porque estamos muy formateados a recibir, a que nos formateen, a que nos digan, a que nos indiquen, a que nos muestren por acá sí, por acá no. Entonces, estamos muy sumidos en una gran pasividad. Entonces, y la pasividad tiene que ver con, es un retraso madurativo, por decirlo, es decir, la persona, porque nosotros estamos destinados a crear, a conquistar esos dones que están adentro nuestros, pero lo tenemos que desarrollar nosotros por nosotros mismos. Es decir, es como, vamos a poner el ejemplo físico que es más simple, es decir, yo quiero tener un buen estado físico, nadie puede por mí desarrollar los músculos, tengo que hacer ejercicio. Bueno, esto es lo mismo a nivel psicológico y espiritual, es decir, yo quiero, todos deseamos ser felices, y esto es una, es algo que tenemos que desarrollar. La felicidad es algo interior. Hoy la gente, en la mayoría, habla de felicidad siempre con cosas externas, cuando en realidad es un estado interior, es un grado de evolución. Una vez le preguntaban a Hawkins, este autor que yo siempre siento, los niveles de conciencia, que es, la evolución es ampliar el nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir? Cada vez menos oscuridad y más luz. La luz es lo que nos permite ver. Eso significa un nivel de conciencia. Cada vez ver más la realidad. En la oscuridad uno está aprisionado en el miedo, la culpa, etcétera, ¿no? Entonces una chica le preguntaba a Dr. Hawking, le decía, yo quisiera saber mi nivel de conciencia. Y él, desde su sabiduría, con una sonrisa muy tierna, dice, ¿para qué querés saber tu nivel de conciencia? Porque a veces se juega mucho narcisismo, ¿no? Sí. Entonces él dice, si vos querés saber si sos una persona evolucionada, presta atención al grado de felicidad con el que vivís. Porque la misma pasividad, el estar esperando que la afuera me dé, que mi marido me haga feliz, que si los demás tengo conflictos es porque los demás no comprenden, o no tengo suerte, en fin, estos discursos que hablan de esta pasividad, que en realidad es la ignorancia del potencial que tenemos. Eso es la pasividad, es justamente una educación basada no en el desarrollo de los dones, sino en limitar nuestras posibilidades. Entonces, cuando uno se da cuenta que puede desarrollar, ahí sucede lo más importante. Entonces, ahí somos los guías de nuestra vida. No necesitamos, las respuestas las tenemos que encontrar nosotros. La sabiduría es encontrar, o sea, como dicen los grandes maestros, la verdad no se enseña, la verdad se experimenta. Uno puede leer todos los libros sagrados, pero la sabiduría empieza cuando uno lo experimenta con su propia vida.
Decimos salir de la pasividad, y a veces salimos de la pasividad pensando que estamos en actividad, pero el camino es el errado. ¿A qué me refiero, no? Vos decías, necesitamos algo externo. Es la famosa zanahoria, y uno dice, bueno, pero me pongo en actividad, mirá, consigo tal cosa, voy a ir hacia un mejor trabajo, mirá, trato de mejorar los vínculos, y bueno, y ahí voy a poder ser feliz, ¿no? La famosa zanahoria. Eso nos habla de movimiento, claro. Entonces debe ser que está bien. Pero nos olvidamos que hay un camino que primero es hacia adentro, ¿no? Que ahí es el verdadero movimiento. Ahí es donde a veces se hace difícil. Ahí es donde a veces nos violentamos y el camino se hace cuesta arriba. Es en el adentro, ¿no? No en el camino externo, nos decís vos, sino más vale para ir hacia adentro, hacia después el afuera, Ángela.
La capacidad de ser feliz por uno mismo. Esto no nos lo enseñaron. Nos enseñaron que vamos a ser felices por las cosas que nos vengan de afuera. Que es humano, no es que uno se tiene que negar a eso. Todos venimos de ahí. El tema es que el verdadero crecimiento es cuando viva lo que viva, porque no se trata de ser feliz cuando todo está bien, nadie se cuestiona si es feliz o no. Entonces, ser feliz por mí mismo. Y eso hace nos, y esa felicidad, ese bienestar, eso es lo que uno comparte con los otros. No es que voy a buscar a los otros para que me hagan feliz. Y acá, para esto, es importante uno de los grandes malentendidos, ¿no? Acerca del egoísmo. El egoísmo siempre nos han machacado que el egoísmo es pensar en mí mismo.
Sí.
Si vos, el orden empieza por la propia casa. Entonces, el verdadero egoísmo es querer modificar la vida de los otros para sentirme bien yo. Traducido, pasividad, manipulación, eso es. Es decir, esto lo he visto muchísimo en el consultorio, gente que venía pensando que su infelicidad o su angustia, lo que sea, es producto de lo que los demás hacen con él. No, ese es el gran salto cualitativo. Ese es el, puedo decir, es lo que más cuesta comprender y descubrir, que medianamente quien más quien menos alguien lo experimenta, que es esa felicidad de ser feliz por mí mismo, esté donde esté, con quien esté. Eso es lo que nos hace libres y nos y eso es lo que verdaderamente compartimos con los otros.
Sí, nos enseñabas en un momento, hablábamos de la queja, la culpa y el miedo, ¿no? Nos estanca mucho. Bueno, volvemos a una imagen que es la carpa. Yo sé que muchas de las imágenes no te gustan, Ángela, porque también es una versión muy acotada, ¿no? Pero a veces son como jaulitas, pero puede llegar a ayudar, ¿no? El tema de las carpas, ¿no? Quizás muchos vivan en la carpa de la queja, o de la carpa de la culpa, o de la carpa del miedo. Nos decías muchas veces que la queja es la voz de la víctima, ¿no? Que es esa voz que aprendimos a escuchar en el camino. Y la carpa está sujeta por estacas, ¿no? Así se llama, estacas, ¿eh? Y me suena mucho estancamiento, ¿no? ¿Cómo hacer, ¿no? Para arrancar esas estacas y ser libre, ¿no? No estar ahí acampando en ese campamento que no nos hace bien, ¿no? La queja, la culpa y el miedo. La pregunta es cómo sacar esas estacas, cómo salir, cuál es el primer paso. Muchos hablan de ¿y qué método tengo? ¿Dónde está el manual? Es difícil a veces, ¿no? Dialogar sobre me doy cuenta, ¿no? Quiero salir, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Hay que hacer algo? Pregunto, Ángela, porque, bueno, de esto hablan las preguntas que están llegando. Bueno, me siento que me estoy quejando, siento que mucho miedo en esta pandemia, dice un oyente por acá, no puedo salir a la calle por el temor. ¿Qué hago, no? ¿Hay que hacer algo o más vale hay que dejarse sentir? ¿Qué hay que hacer?
Sobre todo en este periodo que hemos vivido tan crudo, tan vos fíjate que es todo miedo, ¿no? O vos sí. Fíjate que todos los en todos los programas o todos los medios, en fin, todo lo que salió a la luz siempre subrayando el miedo, ¿no? La única solución era la vacuna. En realidad sí. Nadie, por desconocimiento, por ignorancia, nadie apuntó a cómo podemos vivir una vida con verdadera potencia, con verdadera salud y cuidarnos. No solo el distanciamiento, sino, es decir, ya se sabe que el sistema inmunológico está muy condicionado por el estado emocional de una persona. Si una persona vive en la queja, vive en el resentimiento, su estado inmunológico baja. Nadie habló de eso, que yo sepa, ningún profesional, no te digo periodistas porque no tienen obligación tampoco, sí. Pero ningún profesional habló de que del poder que ejercen el estado emocional de una persona y el estado mental, porque vivir en la queja es una manera de pensar en la vida, entonces, y eso genera también un estado emocional. Y eso es lo que hoy está más que investigado, ¿no? Es decir, en la ciencia más avanzada, digamos. Entonces, primero y fundamental, mirar hacia adentro no significa mirarse el ombligo. Yo siempre lo digo esto. El amor empieza por uno mismo, es decir, acompañarse y verse, empezar. El mayor regalo que uno puede hacer a este mundo es empezar a verse cómo estoy, qué cosas pienso. Es decir, si estoy en una zona oscura, en una zona más iluminada, es decir, el amor ilumina todo. Entonces, acompañarse y cuidarse. Es decir, nos llenaron de miedo. O sea, la cultura hace eso. La cultura de hace 12.000 años sigue vigente, digamos, inoculando miedo, culpa, desvalorización. Entonces, hoy por hoy hay mucha información para... información me refiero... Hay muchos textos, hay mucha verdad que circula, la verdad de la sabiduría. Entonces, primero y fundamental, acompañarse uno y saber que el amor, la alegría, la salud son recursos internos. Esto es lo más importante. Es decir, la enfermedad, a nivel emocional, vienen de adentro, no vienen de afuera. Vos pensá que en esta situación tan extrema que hemos vivido y estamos viviendo, cada uno responde de una manera distinta.
Sí.
Esta es la constatación más contundente de que es nuestro interior, las respuestas están en nuestro interior. Depende del tipo de respuesta que nosotros demos. O desde el miedo, o desde la confianza, la autovaloración y la confianza son dos cosas son dos factores fundamentales. ¿Qué hacemos con el miedo? Ya esto lo hemos visto, pero si yo tengo miedo, si yo tengo rabia, si me quejo por todo, primero reconocerlo. Ese es el trabajo que se hace. En un consultorio es lo que uno tiene que hacer consigo mismo. El día que la humanidad esté madura, no va a haber más consultorios.
Se le acaba el laburo a los psicólogos. Sí.
Y bienvenido sea. Sí. Entonces, si yo tengo miedo, ¿quién tiene miedo? ¿Es esa nena asustada o ese niño asustado que está dentro mío? ¿Se acuerdan que yo les decía que todos llevamos dentro una niña, un niño que no maduró por la educación que hemos recibido, no completó su niñez? Entonces, todos los sentimientos que la gente llama negativos tienen que ver con esa nena que no pudo expresar esos sentimientos. Entonces, vos ahora, como adulto o ya joven, lo que tenés que hacer es permitir que esa niña exprese esos sentimientos, porque vos ya sos un adulto que estás en condiciones de ofrecerle toda la ternura, la comprensión para acompañarla, ya no más juzgarla, condenarla, cállate la boca, no me molestes con tu bronca, con tus rabias. Ese es el trabajo interno. En ese sentido es lo que celebramos dentro nuestro, es lo que luego se manifiesta afuera. Hay una frase maravillosa, dice que aquel que se queja de todo lo que tiene va en camino de perder lo poco que tiene. Pero todo es, yo te diría, mira, acabamos de hacer un taller maravilloso que fue precioso, específicamente sobre el miedo, sobre los miedos. Y básicamente fue, es decir, donde hay miedo es que hubo agresión. Nadie tiene miedo en un ambiente de pacífico, armonioso y amoroso. Esto para pensar en nuestra infancia. Si estamos llenos de miedo es porque fuimos muy agredidos. Cuando venimos a este mundo, venimos en un medio que no es armónico. Algunos más, unos menos, pero todos venimos en un medio que no es armónico, por falta de evolución, no porque no es que haya padres malos, sino sencillamente hay padres inmaduros y poco evolucionados. Sí. Lo que tenemos que, todo esto que hablamos, todo lo que por lo menos uno hace es para tener más sabiduría, necesitamos padres sabios que nos eduquen desde la sabiduría, desde el amor, no desde la ignorancia. Entonces, si tenemos miedo es porque ¿cuándo tenés miedo? Cuando te sentís atacado. Nosotros no tenemos conciencia de que hemos crecido en un ambiente de mucha violencia, o física, de palabra, ni hablar, porque no somos conscientes. De hecho, el amor es renunciar a agredir, a imponer, a prohibir, a interferir. Entonces, el miedo tiene que ver con eso. Entonces, ahora soy yo adulta o medianamente joven o tenga 80 años, no importa porque no hay edad, el inconsciente no tiene edad. Entonces, todo lo que me perturba esa niña o ese niño que me está diciendo, por favor, amame. Entonces, cuanto más yo me amo, más me valoro y es cuanto más tengo para dar a los demás. Una persona que no se valora tiene muy poco para dar a los demás.
Sí. Quiero volver al tema de la educación, ¿no? Porque en el nombre del amor que le tenemos a nuestros hijos, le decimos, y no vayas a fracasar, ¿eh? No quiero que sufras. Claro. Y mira si erras. No. En el nombre del amor se sigue haciendo esto. Y no es que esto es de hace pocos años, es de toda la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Nos enseñaron a que, justamente, no, cuidado, no vayas a sufrir, cuidado, no vayas a fracasar porque, claro. Y en este tiempo, no, mira que voy a hablar con la maestra, debe ser culpa de la maestra si fracasaste en la cuenta. Claro. No se nos permite, ¿no? Y de parte de la educación, que creo que es un poquitito más grave, educar así a nuestros hijos, que no se permite al ser humano, que es un ser humano, aunque venga en un envase chico, es un ser humano, no es una cosa, no se permite evolucionar ya desde el vamos, Ángela, ¿no?
Claro, exacto, ese es un tema crucial. Recuerdo, me haces acordar una persona conocida que cuando era adolescente y empezó a tener las primeras salidas, cuando ella llegaba a la casa, la madre le preguntaba, ¿tuviste éxito? que es la otra cara. Y creció con un nivel, es decir, esos son los mandatos. En esas frases, cómo te hablan tus padres, ahí ya se imprimen como mandatos. Tuviste éxito, es lo mismo que estás diciendo vos. Ojo con no con fracasar. Acá es un tema central que es el tema del error. El error siempre ha sido visto como algo malo. Y el error, ¿por qué cometemos errores? Porque no sabemos. Todos venimos desde la ignorancia. La inmadurez es ignorancia, no es otra cosa. No sabemos cómo relacionarnos, no sabemos cómo cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, no sabemos cómo expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Todo eso tiene que ver con la ignorancia en la que nacemos. La ignorancia que es transitoria, todo en la vida es transitorio. Por eso hablaba del aprendizaje transitorio. Lo que no sabemos hoy, mañana lo podemos aprender. Entonces, el error es una herramienta de aprendizaje. Es decir, solo por el error yo me doy cuenta que algo no lo sé. Si algo me sale mal es porque no lo sé. ¿Qué pasa? Que como vos bien decías, Vero, culturalmente, ancestralmente, se ha castigado, se te culpa por el error. Sí. El error, el castigo y la culpa va todo junto. Cuando uno empieza a comprender, si estamos diciendo que todo diseño de la vida de un ser humano es pedagógico, que vinimos a aprender, ¿y cómo se aprende? A través de los errores. Escuchaba de un gran maestro que decía, los maestros, digamos, espirituales, no es que no hayan cometido errores, cometieron todos los errores posibles. Lo que los diferenció es que aprendieron de ellos. Nosotros, en lugar de aprender, porque así nos enseñaron, nos bloqueamos. Por eso hay gente que tiene miedo a equivocarse y no hace nada. Otra sugerencia, siempre hay que hacer algo. Siempre hay que tomar una decisión. No importa si te equivocas, siempre nos vamos a equivocar. El problema no es equivocarse, el problema es reconocer que te equivocas y aprender, es decir, bueno, ¿cómo llegué a cometer este error y cómo puedo aprender? Esta es la sabiduría. Sabiduría es saber vivir. Cada vez que yo cometo un error, en lugar de castigar, enseñar. No castigar, no culpar. Por eso tenemos tanta culpa los seres humanos. Y la única manera de aprender eso, porque venimos todos de un estado de ignorancia, de cargados con muchas informaciones falsas, por ejemplo, que el error es malo, el error es humano. Entonces, es decir, yo cometo un error porque no sé. ¿Y qué hago para saber? Aprendo. Por eso decía que el aprender, vos fíjate a nivel profesional, digo, ¿no? Es decir, parece un profesional es aquel que, el verdadero profesional es aquel que sigue aprendiendo. Cuando una persona viene a la consulta y vos no le encontrás la vuelta, lo más honesto es decirle, mira, yo no sé cómo se resuelve esto, vamos a buscar una solución, quizás sea otro profesional. ¿Dónde encontrás gente así?
Es cierto.
Todos estamos, como crecimos con el terror a equivocarnos, porque equivocarse es malo y nos hace, nos desvaloriza, no, eso es lo que nos hacen creer. Entonces, siempre tenemos que mostrar que sabemos, y no sabemos un pomo. La persona verdaderamente sabia es la que sigue aprendiendo. Sí. Y es, por eso digo, en la vida uno no puede aburrirse, porque es tanto lo que hay que aprender. Y la vida te empuja, cuando vos decías, estas estaquitas, ¿no? Es decir, cuando nos anclamos en el resentimiento, en la culpa, en el rencor o en la queja, porque nos resistimos a cambiar, porque todo lo tenemos que conquistar. Y para conquistar tenés que, lo que ayer sabía ya no me sirve más y tengo que completarlo. Entonces, y para eso hay que tener abierto el corazón y abierta la mente. La clave, parece simple quizás, ¿no? Pero una persona que está dispuesta a aprender, se le abre los cielos y la tierra.
Y eso es una realidad. El otro día hablamos de eso, creo que también en el aire, cuando hay en este tiempo hay mucha gente que se animó a emprender, y emprender es todo es muy lindo, ¿no? Saber las historias de la gente que emprende. Ah. Algo nuevo, porque es abrir nuevos caminos justamente y quizás encontrarse con su verdadero ser, ¿no? La historia de alguno que se animó a hacer plantines, ¿no? Para vender plantitas y de repente empezó a hacer los plantines y ya le llegaron los clientes y la persona decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ya me lleguen? Si se lo dije a 2-3 personas nada más, ¿no? Bueno, esa es la apertura del camino, cuando uno encuentra realmente lo que le hace feliz. Todo, la circunstancia se da para que eso siga adelante, ¿no? Y no es magia, realmente es la apertura de la persona y la gracia de Dios, la apertura de la persona del decir que sí al verdadero camino. Ángel, es algo, parece simple, pero en realidad es la profundidad del ser, en definitiva, ¿no?
Cada sí, exactamente. Este es un ejemplo. Primero, eso da prueba de que las respuestas siempre vienen de adentro. El afuera te facilita o te entorpece, nada más que eso. Pero tu felicidad depende de tu capacidad de ser feliz. Tu amor depende de tu capacidad de amar. Y como esa frase que siempre cito, que es maravillosa, aquel que da, le será dado. Y aquel que no da, le será quitado aquello, lo poco que tiene, digamos. Sí. O sea, el que dice sí a la vida es, sí, me entrego. Y uno no se entrega de punta en blanco, uno se entrega, dice sí, aunque sea temblando, aunque sea con mucha desconfianza, porque tenemos que ser muy compasivos con nosotros mismos y tener mucha ternura. ¿Cómo no vamos a estar llenos de desconfianza, de miedos, si todos estamos, más o menos, todos tenemos dentro un niño traumatizado por el clima de violencia en el que todos crecemos?
Sí.
A grosso modo, quien más, quien menos. Entonces, acuérdense que el miedo es proporcional al grado de agresión y violencia en el que hemos crecido. Si vos creces en un medio pacífico, no vas a tener miedo. ¿Qué tenés? Confianza. Entonces, no importa, aunque sea un sí tembloroso, por ejemplo, vos tenés un plan. Hoy, este día, yo me propongo vivir este día, tengo un plan. Y la vida te va a cambiar el guión. Entonces, en vez de enojarte, por tener ese momento de centrarte, respirar y decir, bueno, a ver, digo sí, por ahí me lleva a otro camino, si se cierra una puerta y se abre otra. Más en este tiempo, yo creo que este tiempo es una recreación del estado más vulnerable del ser humano.
Y de cambio de guiones. De cambio de guiones todos los...
Exactamente, exactamente. Y vos ves que cada uno respondió de una manera distinta. Nada en la vida viene dado. ¿Te acordás que esto que decíamos, que todo viene en semilla?
Sí.
Nos fueron regalados dones inmensos, la capacidad de ser felices, la capacidad de amar, la capacidad de servir, de estar, de relacionarnos amorosamente con los otros. Pero eso hay que desarrollarlo. Y eso ese es el sentido de la existencia. Por eso una persona que descubre que todo lo tiene interiormente y que lo tiene que desarrollar, como esa persona que se decidió hacer plantines, ese es el resultado. Cada sí que yo digo a la vida, te lo devuelve, pero multiplicado.
El título es Amar la Vida y acá hay un mensaje, lo hemos charlado muchas veces, el público se va renovando, decimos, y va escuchando y quiere aprender, seguir aprendiendo de la propia vida, de Sandra, que dice, Ángela, quiero hacerte una pregunta, ¿cómo uno se puede amar a uno mismo si de niña no me educaron así, si me educaron desde la prohibición, desde el autoritarismo? Sin culpar a los padres, pero evidentemente tuvieron también una historia difícil. ¿Cómo me puedo amar a mí misma? Y lo hace y lo escribe con mayúscula, Sandra. Si tuve esta infancia, si no me supieron amar, ¿cómo me amo a mí? Es la pregunta de Sandra.
Primero y fundamental, saber que tu capacidad de amar está intacta dentro tuyo y que la tenés que desarrollar. ¿Cómo? Primero, el signo de amor más profundo es la aceptación de vos misma. Estando donde estás, estás como estás, con tus defectos, con tus límites y con los dones que tenés para desarrollar. Es decir, la aceptación. Porque uno de los grandes motivos de la desvalorización es que no nos aceptamos. No nos aceptamos tal como somos, no aceptamos nuestro cuerpo, no aceptamos nuestra personalidad, que es lo que en lo que uno trabaja, ¿no? Entonces, girar la mirada, como siempre digo, que es decir, dejar de esperar que el mundo te apruebe, que la, porque los otros están tan carentes como vos. Entonces, girar la mirada y todo aquello que a vos te molesta, que te hace sentir mal, porque esa nena que está dentro tuyo va a volver a hablar todo el tiempo, nos está mandando mensajes. La nena que se siente culpable, la nena que está congelada y que no se atreve porque tiene miedo a equivocarse. Bueno, cada vez que aparezca eso, lo que tenés que hacer es girar la mirada y mirarte con ternura. La ternura es la expresión más profunda del amor. La ternura no condena, no juzga. Aceptarte. Bueno, hoy no puedo hacer esto, me da mucho miedo. Bueno, nunca decir es imposible. Aún no puedo. Aún no. Que no es lo mismo que decir es imposible. Porque como el potencial lo tenemos, bueno, es cuestión de seguir caminando. Y ser el amor incondicional hacia mi vulnerabilidad. Mira, la próxima justamente vamos a hablar de nuestra pequeñez y nuestra grandeza. Entonces, es eso. Lo que pasa es que hay que prestar atención que muchas veces uno no se da cuenta y está siempre mirando hacia afuera, esperando que el otro me reconozca, que el otro me apruebe, y eso no va a llegar. Llega un poco como hablábamos, como el del señor de los plantines. Sí. Si vos te amás, irradias amor y se te va a acercar la gente que irradia amor. Si vos te odias, te desvalorizás, vas a estar con gente que te va a reafirmar en tu desvalorización y que está tan desvalorizada como vos. Las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Por eso, lo primero que hay que ordenar es la propia casa. Y repito, porque esto hay que repetirlo hasta que uno lo tenga instalado. ¿Viste como los programas en la computadora? Que vos tenés un programa, pero si no lo instalás, no lo podés usar. Y nosotros estamos muy reprogramados que va a aparecer esa voz, ¿no? Esa voz heredada. Y dice, estás pensando en vos misma, sos egoísta. Y con gente como vos se va a arreglar el mundo. Esos son los las voces tramposas, son las voces que nos inhiben. Sí, amarse a uno mismo, para amarse a uno mismo tiene que pensar uno en uno mismo, pensar en tu bienestar, en lo que vos te potencia y lo que no te potencia. Luego, prestar atención, porque el egoísmo es querer que los demás me aprueben, que los demás cambien para sentirme bien yo. Eso es el egoísmo.